Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, la cifra de migrantes que entraron ilegalmente por la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2023 rompieron todos los récords históricos, según la Agencia de Aduanas y Protección de Frontera, pues el número llegó a 2.475.669. Vaya cifra. Los cubanos que cruzaron el río Bravo ascendieron a 142.352 y en total llegaron a Estados Unidos 200.287. El año fiscal comprende desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del próximo año, que es precisamente exacto, el 2024.
Exactamente. Por eso cuando hablamos del año fiscal, pues estamos hablando de este año 2024 que comenzó el 1 de octubre. Por eso es que ya tenemos fecha, tenemos ya, por ejemplo, lo que pasó en octubre, lo que pasó en noviembre dentro del año fiscal 2024. Ya tenemos la cifra, por ejemplo, la comentábamos José Luis y yo, 18.078 cubanos en total en todos los Estados Unidos. 18.078 en octubre, 20.076 en noviembre, y no, o sea, la tendencia es hacia arriba y parece por lo menos la tendencia no va a parar, al no ser que se hagan algunas decisiones drásticas en la administración estadounidense para evitar la entrada ilegal, no solamente de cubanos, haitianos, venezolanos, centroamericanos y del mundo entero que intentan entrar a través de la frontera con México. Va a ser un año difícil, fue un año difícil el pasado, y tenemos en línea telefónica Ángel Leal, abogado de inmigración, ha estado con nosotros el año entero, ayudándonos a entender las nuevas medidas, las nuevas leyes, las resoluciones, lo que se está haciendo, y yo creo que hoy lo tenemos para hablar un poco en sentido general lo que está pasando en la frontera, que los americanos, los estadounidenses no están nada contentos con esta masividad de personas entrando por la frontera, sobre todo por la frontera sur con México.
Doctor, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, feliz año para ustedes dos. Feliz año a todo el equipo y la planta de Radio y Televisión Martí y sobre todo a los radioescuchas y las personas que yo sé que dependen tanto de este espacio para informarse correctamente, con seriedad, con un periodismo de la más alta calidad de los acontecimientos en Cuba, alrededor del mundo y sobre todo el tema migratorio. Le agradezco muchísimo esa labor que ustedes hacen tan desinteresadamente y con tanta pasión y cariño.
Gracias.
Nosotros, ¿no? A usted la orientación que da, ¿no?
Nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos que usted siempre saca un espacio para hablarle a la gente en Cuba y donde quiera que nos puedan escuchar.
Así, abogado, que, mientras leía la introducción esta del programa, me viene a la mente esto. Camarioca, Mariel, éxodo del 94. ¿Esto es un récord ahora lo que estamos viendo?
Y espérate, puedes poner la crisis de los balseros, sí, y señora, puedes poner los vuelos de la libertad. O sea, estamos hablando prácticamente todas las crisis que han habido en Cuba, a excepción ya de cuando salió la gente a manifestarse el 12 de julio, el 11J, perdón, el 11 de julio del 21, bueno, pues a excepción de esa cuestión, siempre ha sido estado relacionado con temas de salidas del país. Y ahora, aunque no es una, eso es constante, es un goteo constante, ¿no?
Efectivamente, y hay dos factores. Primero, las condiciones inhumanas, que el régimen impone sobre el pueblo cubano y otras nacionalidades, Venezuela, Nicaragua, entre otras, pero específicamente referente al tema de Cuba, estamos hablando de, y lo hemos hablado en repetidas ocasiones, un régimen, porque me rehúso a usar la palabra gobierno, que sistemáticamente viola los derechos humanos y civiles de sus habitantes. Y entonces, y a medida de que vaya recrudeciendo y empeorando la persecución, la violación de los derechos humanos y civiles y la inestabilidad social, económica, que forma parte de esa misma persecución, pues entonces vemos los números récord que hemos visto durante el año fiscal del 2023. A la vez, sabemos que el régimen utiliza la inmigración como arma, tanto para en sus relaciones exteriores, precisamente con Estados Unidos, y a la vez tratar de aliviar la presión dentro de la isla, tratando de que las personas que son opositoras salgan de la isla para que ellos puedan, de cierta manera, malévolamente, mantenerse en un poder, básicamente espantando, sacando, regulando sus propios habitantes. Entonces creo que es la combinación de esas dos cosas que nos lleva a estos números inmanejables.
Bueno, ahora vamos a hablar de los números generales. Y yo me pregunto por qué. ¿Y por qué solamente 2,475,669 por la frontera sur de los Estados Unidos? En el caso, en sentido general, ¿por qué estas cifras inesperadas, insospechadas de inmigrantes? Hay algunos que dicen que es la política de la Casa Blanca, otros que es la percepción de apertura que se tiene de las fronteras, otros acusan a que cuando el COVID no habían vuelos, no había desplazamiento, no había nada, y como que se fue creando un tapón. Y una vez que se acabó el COVID-19, o sea, las restricciones por el COVID-19, ese tapón se destapó y es lo que estamos viviendo. Hay quienes creen que esto es por diseño, que hay personas malintencionadas y ganando mucho dinero que están haciendo estas grandes caravanas que casi todas se rompen, se dispersan en México. Hay otros que creen que es el crimen organizado el que está controlando la entrada a los Estados Unidos, está sustituyendo a los coyotes antiguos, y es el crimen organizado que les da más resultado mover personas que mover droga, porque las personas entran solas y a las drogas hay que entrarlas. Es decir, hay una cantidad de hipótesis que yo no sé con cuál usted se queda o si hay varias de ellas, pero me gustaría su análisis, abogado.
Me sospecho que es una combinación de todo lo que usted acaba de mencionar, Amado, sinceramente. Indiscutiblemente, el haber levantado el título 42 creó, vamos a llamar, una especie de apertura donde las personas consideraron que había la posibilidad. O sea, que la pandemia yo sí creo que tuvo algo que ver con esto, pero independientemente de eso, creo que es la combinación de todo lo que usted acaba de mencionar por este motivo. Porque al final de cuentas, tenemos un sistema de inmigración disfuncional. Y al tener un sistema de inmigración disfuncional, las personas acuden a la entrada irregular por la frontera sur porque no hay otro camino que puedan identificar para poder llegar legalmente al país, y eso en realidad, desde mi punto de vista, es gran parte del reto que estamos enfrentando, porque la rama ejecutiva nada más que puede aplicar la ley de inmigración tal cual como existe. Y hay ciertas garantías bajo nuestro sistema de inmigración, el derecho de pedir asilo, el derecho de pedir protección bajo la Convención en contra de la tortura. Entonces, en realidad, estos inmigrantes que llegan, que reconozco y afirmo que son números inmanejables, tienen ciertos derechos también. Y hay un sistema donde se tienen que procesar. Lo que pasa es que primero no hay recursos para procesar este número exorbitante de personas en la frontera sur, y segundo, en realidad no deberían de existir otras opciones para que ese número tan inmanejable no existiera en la frontera sur. Y a lo que me refiero es lo siguiente: en nuestro sistema de inmigración, para que tengan una idea, el número total de visas para inmigrar a este país por un concepto de reunificación familiar son 480,000 visas para que las personas puedan venir legalmente, 140,000 visas para visas por empleo y 125,000 visas para que las personas puedan entrar como refugiados, que es asilo desde el exterior. Si te pones a sumar, bueno, 480,000 con 125,000 con 140, ese es el número de visas que prácticamente es autorizado bajo nuestro sistema de inmigración anualmente. Y los números que estamos manejando en la frontera triplican el número de visas autorizados por el Código de Inmigración. Okay, yo no estoy diciendo que hay que aumentar el número de visas autorizados por el sistema de inmigración. O sea, eso es un debate que creo que se debe de, que debe de ocurrir a nivel congresional. Hay que entender también que las personas vienen, aparte de que están huyendo de la persecución, que están huyendo de la violación de derechos humanos y civiles, están viniendo a buscar trabajo. Claro. Y la realidad es que hay trabajo y hay una necesidad laboral también. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque estas personas llegan y un error en el sistema es que tienen que esperar 6 meses para los 5 meses para pedir el permiso de trabajo con asilo pendiente, le llega a los 6 meses. Tenemos casos en Corte de Inmigración que no están hasta el 2027, pero el caso es que eventualmente esas no son personas que en su gran mayoría, cuando ya tienen su autorización de empleo y lastimosamente en algunos casos sin autorización de empleo, están trabajando. Y están trabajando porque la economía requiere esa mano de obra. Entonces, esto es un tema tan complicado, porque no solamente tiene que ver con el tema humanitario de la inmigración, tiene que ver con el tema de la seguridad fronteriza, tiene que ver con la seguridad nacional y tiene que ver con la economía.
Claro.
Y todo eso se tiene que tomar en cuenta para llegar a una reforma comprensiva inmigratoria para lidiar con una situación que es insostenible.
Abogado, ¿cómo marcha el paro humanitario para los cubanos específicamente?
Sigue en pie. El programa todavía está vigente. Estamos en espera de la decisión del juez Tipton de la Corte Federal de Texas. Todavía no ha emitido la decisión. Y por lo tanto, están aprobando como 1.000 a 1.200 casos al día para las 4 nacionalidades, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, la mitad al azar. Es decir, que el que aplicó hace un mes posiblemente corre con la suerte que la aprueben su paro humanitario, y la otra mitad en orden cronológica, y los que estoy viendo por orden cronológica generalmente son casos que se presentaron en el mes de enero. Recordamos que,
enero.
Que el 6 de enero fue cuando comenzó el programa para Cuba, Haití y Nicaragua.
Bueno, a mí me encantan las estadísticas. Y esta estadística usted la conoce muy bien. A mí, gracias aquí a mi amigo Luis Guardia en la redacción de noticias, me han dado todas estas estadísticas que para mí hablan muchísimo. Fíjese, cubanos, frontera sur, o sea, México, frontera sur de Estados Unidos. Estamos hablando de encounters. Eso es un término en inglés que es para los que capturan, las personas que son capturadas. Bien, el año pasado, octubre 29.000, noviembre 35.000, diciembre 43.000, o sea, 42.600, estoy aproximando, 43.000. Enero, se anuncia el parol y el número cae a 6.462. Febrero, todos los cubanos esperando el parol, solamente entraron por la frontera 753. La gente empieza a desesperarse. Marzo, 1.316. Abril, 1.600. Mayo, 2.800. Junio, 2.700. Julio, 3.400. Agosto, 6.000. Septiembre, casi 11.000. Octubre del año pasado, 12.500. Y noviembre, 14.500. ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso de este parol? ¿Qué no funciona en el parol que hace que los cubanos se desesperen y los números van ascendentes?
Voy a usar una frase popular y espero que me la acepten porque creo que viene
arriba.
No hay cama para tanta gente. Y la realidad es que aunque hayan 30.000 paroles disponibles mensualmente para 4 nacionalidades, que es un número significativo, dicho sea de paso, porque si te pones a pensar, son 30 por 12, son 360.000 paroles que se emiten anualmente, que prácticamente iguala el número de visas de inmigrantes por reunificación familiar, de 480.000. O sea que el número es significativo. Pero la demanda, el deseo de querer llegar a este país, es mucho más grande que el número de paroles o visas disponibles. Entonces, si te pones a pensar, hay, en teoría, 360.000 paroles disponibles para las 4 nacionalidades, 480.000 visas por reunificación familiar, 140.000 visas de empleo que afecta a otras regiones del mundo, aparte de Centro y Suramérica, y 125.000 visas para refugiados, y no da abasto. Y la realidad es que nunca van a haber suficientes visas para poder ofrecer la oportunidad de emigrar a este país a todo el mundo quien quiera emigrar a este país. Esa es la realidad. Y entonces yo creo que por eso la reforma inmigratoria es tan importante, porque desde el punto de vista laboral, aunque sea de forma temporal, tal vez de forma permanente, dependiendo, yo creo que parte de una reforma inmigratoria debería de tomar en cuenta personas que tengan la posibilidad o el deseo de querer trabajar en este país, que tengan oferta de empleo, que no presentan temas de inadmisibilidad, es decir, que no hay delitos contra la moral o delitos mayores o violaciones previas migratorias, que pudieran entrar legalmente para trabajar en este país, y creo que eso sería parte de la solución, porque a la vez está efectuando una especie de control sobre el descontrol que existe actualmente, y a la vez está cumpliendo con una necesidad nacional, que es la necesidad de mano de obra, pero eso requiere acción congresional, y mientras tanto, hasta que no exista algún tipo de sistema accesible, que las personas realísticamente pueden venir de forma legal y no tienen que optar por esta vía tan peligrosa, uh-huh, y, dicho sea de paso, ilegal, de venir por frontera, vamos a seguir con este problema.
Solamente, perdóname, José Luis, solamente un incidental, ¿no? Yo tengo dos miembros de mi familia que se hicieron residentes permanentes gracias a visas de trabajo.
Efectivamente.
¿Ya eso no existe?
Sí existe. Lo que pasa es de que depende de la categoría. Por ejemplo, estamos hablando de ejecutivos de compañías multinacionales, habilidades extraordinarias, claro, universitarios con títulos avanzados, obreros especializados, obreros no especializados. Por ejemplo, en el caso de México, existe una visa bajo el Tratado de Libre Comercio para personas que son profesionales con oficios especializados y ofertas de empleo. Yeah. Simplemente se presentan en una entrevista consular con su oferta de empleo, con su credencial académico o profesional, y entran con esa visa, y es relativamente un proceso bastante accesible. Igual los canadienses ni siquiera tienen la necesidad de una entrevista consular. El canadiense se puede presentar con su currículum, su resumen, sus, uh-huh, credenciales y la oferta de empleo, y se presenta en un puerto de entrada, no hace protección fronteriza y entra para, wow, trabajar legalmente en este país. Wow. O sea, entonces, pero entonces depende de la nacionalidad, depende del tipo de programa. Hay visas H1B para profesionales especializados, hay visas para trabajadores agrícolas, trabajadores no agrícolas de estación o temporada. Todo eso existe. Claro. Lo que pasa es que la gran mayoría de estos programas requieren certificaciones laborales, que es súper complicado, después de un reconocimiento del Departamento de Labor que no hay residente o ciudadano apto, capaz o dispuesto a ocupar el trabajo, la empresa gana el derecho de pedir al el futuro empleado extranjero, y entonces yo creo que se puede trabajar en base a ese sistema sin perjudicar el trabajador americano. Claro. Pero llenando necesidades laborales que sabemos que existen. Tenemos una tasa de desempleo históricamente baja, uh-huh, y yo creo que, o sea, que a lo que quiero llegar es que se debe de simplificar alguno de estos procesos, porque la realidad es que las personas vienen buscando libertad, primordialmente, pero también vienen porque tienen trabajo. Claro. Y tienen trabajo porque la economía necesita la mano de obra. Uh-huh.
Pero, abogado, ¿usted cree que esa reforma migratoria puede llegar en un año electoral como este?
No, desgraciadamente no. Desgraciadamente el tema migratorio se ha convertido en un tema netamente político, de extremos.
Es la pelota de los extremos de los partidos.
Efectivamente. Así que en estas elecciones es el segundo tema, después de la economía, es el segundo tema más significativo en las elecciones, o tal vez el tercer tema, los derechos reproductivos e inmigración están ahí entre 2 y 3. Está entre los primeros 5 temas más importantes para el pueblo americano en estas próximas elecciones. Sin embargo, por ser un tema tan político y tan divisivo, no hay mucho espacio de buscar área común, de buscar esta reforma. Sin embargo, ahora, en este mes de enero, el Congreso, como parte de las negociaciones para los paquetes de ayuda para Ucrania e Israel, están lidiando con el tema de la seguridad fronteriza, y vamos a ver algunos cambios en lo que es la frontera y el manejo de casos en la frontera producto de estas negociaciones.
Vamos a ver. Abogado, yo quiero en los minutos finales del programa porque siempre nos quedamos cortos, por eso hacemos tantos programas de esto. ¿Qué está pasando con los cubanos que están llegando? Vamos a poner, porque la cifra va en aumento, en noviembre fue 14.502. ¿Qué está pasando con estos cubanos que no están esperando el parol, que no esperen el CBP-1S o el CBP-1 o el CBP-1, como le quieran llamar, y se están lanzando a cruzar el río y los están cogiendo? ¿Qué está pasando con esos cubanos?
Algunos de ellos les firman órdenes de deportación expedita y los ponen bajo orden de supervisión I-220B y son candidatos de ser deportados para Cuba, físicamente deportados a Cuba. Hay otros que le están dando la I-220A pendiente corte. Depende del manejo del caso en la frontera y los recursos disponibles en la frontera para manejar este flujo de personas. Lo que esperan su cita con CBP-1 y llegan con su cita previa, no en todos los casos, pero en algunos casos están entrando con parol. Entonces todo depende de la forma de entrada y eso en gran parte determina el futuro del caso en lo que se resuelve esta controversia de la I-220A, que ya sabemos que en estos momentos no califica como parol, lo estamos argumentando todavía a nivel legal, pero es complicado y hay muchísimos casos pendientes con I-220A, con ajuste cubano pendiente. Algunos de ellos recibieron parol después de la I-220A, otros no, no hay como un sentido, una lógica detrás de todo esto. Hay un argumento de una demanda colectiva, Ravelo versus Mallorca, que creo que pudiera favorecer a algunas personas todavía, pero es un poco técnico y complicado. Pero al final de cuentas, mucho depende de la forma y el momento de entrada.
O sea que la sigue siendo después un dolor de cabeza permanecer en Estados Unidos.
En estos momentos sí, por el trato disparejo, claro, de casos similares, que nada más que depende del momento y en el lugar donde se haya presentado la persona. Ya hay un trato un poco más consistente desde que se estableció este sistema de CBP-1, donde vemos que el que acude al proceso legal y espera su cita y se presenta legalmente tiene más probabilidad de que le den el parol a cambio de que trata de cruzar de forma irregular, que corre más peligro en una deportación expedita o dificultarse el caso con una I-220A en vez de un parol.
Qué interesante.
No, y vamos, yo creo que hablar también en la inseguridad que se corre, José Luis. Tú estabas haciendo hoy una noticia de un secuestro de varios inmigrantes.
Que ya fueron rescatados.
Exacto.
Ya fueron rescatados el grupo de 31, que también están reportando que fueron sanos y salvos, pero que hay menores entre ellos.
Y esto pasa cada rato.
Efectivamente, por la falta de coordinación, porque los Estados Unidos implementan una serie de medidas, cuenta con la colaboración de México y esa colaboración no siempre existe. Uh-huh. Y esas personas no necesariamente están legales en México. Aparte que están expuestos a la criminalidad y aparte que están expuestos a la posibilidad de que pueden ser expulsados de México a pesar de que están esperando su cita de CBP-1 porque no hay disponibilidad de citas tampoco y algunas personas esperan meses por esas citas, pero si no conservan un estatus legal en México, también corren peligro en México.
Claro. Es tremendo.
Sí, señor. ¿Las reclamaciones familiares cómo están?
Bueno, el boletín de vista de enero, imagínense, la primera preferencia, el boletín está estancado. Primero de enero de 2015. Claro. La de cónyuge, hijo menor de edad soltero, 1 de noviembre de 2019, hijo soltero mayor de edad de residente, 1 de octubre del 2015, hijo casado de ciudadano americano, 22 de abril de 2009, y hermano de ciudadano americano, 22 de mayo de 2007. Wow. Es importante, aquellos cubanos que nos estén escuchando, que tengan reclamaciones I-130 aprobadas, revisar sus casos a ver si pueden calificar bajo el programa de parol de reunificación familiar. Si tienes una I-130 aprobada, dependiendo de la fecha, si fue después de agosto del 23, es posible que puedas acudir a la I-134A para poder venir bajo un programa de parol de reunificación familiar y al año y el día ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Y muchas personas han recibido esas cartas para poder venir de esa manera legalmente, con no el parol humanitario, sino el parol familiar.
Ya. Muy bien. Doctor Ángel Leal, como siempre, muchísimas gracias. Hacemos este programa y vamos a hacer muchos más porque el tema inmigratorio aquí en Estados Unidos es muy, muy complicado y complejo, la verdad.
Y siempre tiene información.
Sí, señor.
Ángel Leal siempre está bien informado.
Óigame, de él aprendemos todos los días.
Nada, de igual manera digo de ustedes y una vez más un honor para mí poder colaborar en este espacio tan importante.
Igualmente. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos.
Sí, señor.
Tema fondo. Gracias.